Cristina señaló un hecho que es evidente. La Corte ha tomado el control político de la oposición, ha utilizado los recursos que le son propios en el Estado capitalista, que es reprimir judicialmente a los líderes populares. Lo ha hecho con Perón en su momento, que se fue con más de 160 causas. Cristina tiene 564, creo, no sé bien el número exacto porque ya me pierdo. Los líderes populares tienen en la justicia una herramienta de resistencia notable, porque la justicia es una justicia de clase. Cuando aparece un proyecto contrahegemónico que atenta contra la clase dominante, los sectores que en ese momento ejercen el dominio socioeconómico, bueno, deja de ser una corporación que está atenta al cambio de signo político y se comporta como lo que es un aparato represivo de Estado que defiende intereses de clase. Y en el caso de Cristina es víctima de la persecución tradicional que los líderes populares que tienen un proyecto contrahegemónico sufren históricamente. Pasó a San Martín, que dijeron que se había robado el ejército de los Andes. Pasó con Dorrego, pasó con Irigoyen, pasó con Perón. Néstor tuvimos la desgracia que falleció, pero hubiera pasado con él, y bueno, ahora pasó con él. No me llama a mí la atención, porque yo nunca creí que la justicia fuera una corporación que se defendiera a sí misma. Siempre creí que era una corporación siempre y cuando no hubiera un proyecto contrahegemónico, como no lo hubo en Argentina desde la muerte de Perón hasta la llegada de Néstor. ¿Te acordás que el que mandó preso a Menem fue Urso, que era un juez de la servilleta?
Sí.
Porque notó que había cambio en el viento político y que venía la alianza con chance de ganar, se notaba, eso se sabía. Bueno, lo mandó preso el mismo juez que él puso. Eso funciona así, pero había que tener en cuenta que tanto De la Rúa como Menem tenían como proyecto político y encarnaba a Cavallo. O sea, no había discusión en términos socioeconómicos. Cuando aparece Néstor e interrumpe 25 años de neoliberalismo en Argentina, porque hay que acordarse que esto comenzó con la dictadura militar y se prolongó desde con la recuperación democrática hasta la aparición de Néstor, casi sin ninguna interrupción, salvo con la ventana de Crispum, que duró nada, porque Alfonsín lo echó y después hizo el plan de primavera, el plan austral, el plan primavera, vino el menemato, la reforma constitucional, la alianza FREPAS-UCR y la crisis del 2001, siempre bajo el paradigma neoliberal. El que lo interrumpió fue Néstor. ¿Cuándo reconcilia Néstor la tradición transformadora popular democrática del peronismo inaugural con el kirchnerismo, que es la fase del siglo XXI del peronismo inaugural? Bueno, ahí ya la justicia comienza a comportarse no como una corporación, sino como un aparato represivo de Estado en defensa de los sectores dominantes. Y hoy está de una manera, yo creo que no ve eso, es porque no quiere ver. Es evidente que no hay ninguna garantía de que haya la continuidad política de la Alianza Conservadora a partir del 2003, solo una lectura alucinada de lo que pasó en la elección del 2021 puede suponer que hay un cambio de signo político evidente en el horizonte. Eso está por verse, por decidirse, pero sin embargo la persecución a Cristina fue desde el primer día, con Antonio Ulso en adelante, implacable. Porque representa intereses que confrontan con los intereses de clase que representa la justicia en Argentina, sobre todo, bueno, el pecho de la justicia está penal y la corte como el comando político. Es la que coordina la oposición, eso se sobredetermina. Puede pasar que la coordinen los medios en algún momento, lo coordine la justicia en otro, o eventualmente la misma alianza Cambiemos, pero eso es lo menos importante de todo esto, porque ustedes imagínense qué sería de esa alianza si no tuvieran el soporte mediático y soporte judicial que tiene. Sería una especie de soliloquio de peluquería entre dirigentes que no conducen a nada. O sea, acá lo que hay es un proyecto de restauración del régimen conservador articulado con los medios, la justicia, los formadores de precios, y tienen una expresión política como la Alianza Cambiemos, que es lo menos importante. Pero
ahora, López, usted decía Cristina recién
paga el precio de representar intereses divergentes con respecto a los intereses dominantes.
Usted decía recién el que no quiere ver esto es porque no lo quiere, digamos, el que no ve es porque no lo quiere ver. Y esto me da pie para una pregunta puntual. Da la sensación de que hablando de el común de los ciudadanos, si la justicia falla a favor de quien nosotros creemos que es corrupto y lo condena, estamos tranquilos y confiamos en la justicia. Ahora, si la justicia no investiga a quien creemos que hay que investigar, estamos en desacuerdo con la justicia. Entonces la pregunta es esta, ¿hay alguna manera de mensurar cuál es el grado de credibilidad en términos generales de la justicia como una de las tres patas del Estado?
Sí, la justicia es la institución menos creíble de la Argentina, ya por sobre los niveles de falta de credibilidad de otras que históricamente fueron muy complejas, de la Fuerza Armada, la policía. Bueno, la justicia es la peor. Pero no es tan claro de que efectivamente la justicia persiga porque hay pruebas de delito. En el caso de Cristina no se ha probado nada de lo que disputan. Y sin embargo la persecución es cada vez más cruenta. O sea que hay otros intereses. Esta es una decisión política. No cabe ninguna duda. Se rastrea en la historia argentina de manera transparente. Y está pasando lo que tenía que pasar cuando aparece un proyecto popular. Cristina paga el precio de haberse retirado del gobierno con una participación de los trabajadores cercana al 51%, 51.8%. Macri la bajó a menos del 38%. Y hoy tenemos 33%, según la universidad, la UPAS, la Universidad de José C. Paz en Argentina, que sigue los datos oficiales.
Sí.
Ese es el precio que están pagando. Haber tomado la decisión de transformar este país en un país que no se endeude, que sea inclusivo socialmente, que distribuya mejor el ingreso, eso es imperdonable para la justicia, para los medios hegemónicos, para un sector de la alianza política que representa Cambiemos y obviamente para el poder económico dominante, más algunos condimentos de estrategias de otros países que tienen hoy una lucha por el hegemón a nivel internacional. El caso de Estados Unidos interviniendo en la política doméstica es indiscutible. Acuérdense que el embajador dijo que había que armar alianza, casi le dio un manual de uso,
sí,
un manual de instrucciones acerca de cómo hacer política en Argentina.
Y esta presencia, ya que usted la menciona, de Estados Unidos, así en estos términos explícitos que usted lo marca, ¿siguen siendo un riesgo desde el punto de vista de la construcción política? Quiero decir, ¿sigue condicionando a la política doméstica?
Y pero imagínense que Macri trajo nuevamente al fondo el gran gendarme de la política económica de la región. Mire si condiciona a Estados Unidos. El fondo es una institución de la política exterior estadounidense.
Sí.
Por supuesto que nos condiciona. Fíjese las restricciones que tenemos. Nos ha hecho hacer un ajuste fiscal junto con el ministro Guzmán, que estuvo de acuerdo, en pleno año electoral, y haber construido la debilidad que el gobierno hoy tiene, por ejemplo, en términos parlamentarios, con esa derrota. El gobierno fue a las elecciones con jubilaciones, pensiones, salarios, todo por abajo de la línea de pobreza y en medio de un ajuste fiscal feroz. Ni Macri hizo eso en el 2017, que hizo el pan platita para enfrentar a los desafíos de un año electoral. Bueno, nosotros nos pasó lo que nos pasó. Tuvimos luego la derrota que pasó, de eso quiero comentar una cosita más, se configuró la estrategia, la ingeniería parlamentaria que tenemos, donde la mayoría, sobre todo en la Cámara Baja, obviamente es muy difícil construirla, y el gobierno que llevó adelante esa estrategia, el ministro Guzmán, que le hizo hacer un ajuste de esas características y planteó claramente que había que continuar con los niveles salariales de jubilaciones y pensiones e ingresos familiares de la etapa anterior y la distribución del ingreso de la etapa anterior o incluso peor, bueno, tuvo el resultado que tuvo. ¿Y qué es lo que se lee y se ven? El propio oficialismo que construyó esa derrota, ¿ven? La relación de fuerzas no nos da en el Parlamento. Bueno, pero esa relación la construiste tomando decisiones de política socioeconómica. Entonces es una debilidad autoconstruida. No puede ser el refugio de la justificación para continuar con esa política. Y con respecto al
2021, ¿puede ampliar,
quería señalar esto?
Artemio, sí, antes de eso, ¿puede ampliar esto que estaba diciendo recién? Esto del la auto...
Claro, vos vas a elecciones.
Sí.
Con un ajuste fiscal importante en marcha, con restricciones salariales, restricciones de pensiones, jubilaciones, con un aumento de la informalidad notable, con generación de empleo que tiene como característica los bajos salarios. Hoy el 30% los trabajadores formal privados son trabajadores pobres. Mira, hay un mapa interactivo del Ministerio de Desarrollo Productivo que está colgado en internet, lo pueden ver, y muestra cuál es el salario promedio formal, privado y público en Argentina, 151.000 pesos. La línea de pobreza en la zona metropolitana para cuatro personas está, debe hoy estar cerca de 150.000, después del último aumento que hubo en el mes pasado. O sea, vos con esa estructura distributiva obviamente vas a tener resultados muy complejos. Hubo 4.100.000 personas que acompañaron en 2019 al frente de todos, que frente a la circunstancia de incumplimiento del contrato social por motivos, algunos muy atendibles, el caso de la pandemia, el gobierno tuvo una performance más que adecuada, pero también cuando la recuperación no respetó la promesa de distribuir el ingreso de manera más equitativa, al contrario, profundizó la inequidad y planteó este tipo de salarios. Bueno, hubo 4.100.000 personas que no acompañaron en 2021. No le dieron un solo voto a Macri, ni a la oposición, porque vos fíjate que el Frente de Todos pierde casi 250.000 de votos. Te voy a nombrar un distrito paradigmático como La Matanza, que es el día de la patria del peronismo, toda esa parafernalia de folclórica. Bueno, ahí 250.000 votos perdidos entre 2019 y 2021 por el Frente de Todos. Pero ¿sabés cuántos fueron a Macri esos 250.000 votos? 19. Nadie los quiere votar. Lo que vos tenés que hacer es darle la posibilidad de que la gente quiere retornar, acompañar el proyecto que se convalidó en 2019, observe por lo menos cambios de tendencia, de que vamos hacia una sociedad más inclusiva, más justa, más equitativa, y que la mejora de los ingresos familiares es una realidad. Porque además eso va a comprometer el crecimiento, seguramente, porque el crecimiento en Argentina está muy articulado con el consumo doméstico y la capacidad que tenga, que tengan las familias de ingreso. Si eso no se produce, vamos a tener problemas de inflación, porque el fondo tiene un programa siempre inflacionario, vamos a tener problemas de crecimiento y vamos a tener problemas electorales. Yo creo mucho en la eficacia electoral de la distribución del ingreso, cosa que normalmente los consultores, la patria consultora, no habla, dice que influye mucho si vos, cómo mirás a la gente, si guiñás un ojo, si te reís, si tomás café, bueno, eso puede ser, yo no lo discuto, no me interesa tampoco, pero que cuando vos vas a elecciones, si vas con una estructura distributiva regresiva, vas a tener problemas, seguro. Mirá, fuimos con una estructura de distribución del ingreso en el 2021, ya digo, fuimos con, ustedes saben cómo me escribo políticamente, era peor que la que tuvo Macri cuando lo echaron, cuando le dijeron, usted no reelige. ¿Qué pensabas que iba a pasar?
Se pagó.
Yo
en las
fui al médico cardiólogo cuando estaba muy sobreexcedido de peso. Me tomó la presión, lo miré y dije, no, mira que tengo presión. Dice, ¿qué querías tener?
Claro,
bueno,
claro.
Y yo le diría lo mismo. Con esta estructura distributiva, ¿qué querías que pasara?
Estamos más o menos a 10 meses de las elecciones presidenciales del año que viene, con Cristina Fernández de Kirchner, que dice, no voy a participar, para que no me vayan a decir, ahí va la candidata corrupta o chorra. Entonces, ¿qué escenario se está viendo hoy? ¿Qué fotografía del ámbito político está viendo usted hoy? Incluyendo a la oposición.
Lo que yo te decía anteriormente, si el Frente de Todos recompone la perspectiva de integración social, de ascenso social, mejora en parte, nadie está pidiendo hacer milagros, no vamos a volver al 51% de participación de Cristina cuando se retira del gobierno, eso nadie lo oye, estamos en 33, según la universidad que te comentaba. Bueno, si la gente observa que el cambio de rumbo es una realidad, yo creo que la potencia electoral del Frente de Todos va a volver a recomponerse, va a tener chances de dar una batalla electoral exitosa en 2023. Creo que Sergio Massa lo sabe muy bien, el predominio de la política por sobre la tecnocracia económica fue un logro del cambio de ministro, y sabe muy bien que el problema está ahí. Pero también tiene que lidiar con las restricciones que supone el acuerdo con el fondo, nefasto, donde se aceptan todas las condicionalidades. Vamos a ver, por ahora Massa no ha logrado que ninguna de las reformas que propone, siempre tiene carpeta el fondo, se materialice, aunque el mercado de trabajo se está desnaturalizando, digamos, sin reforma explícita, digamos, hay 37% de informalidad, había 31%, los salarios están cayendo en picada, la inflación está erosionando el poder adquisitivo de una manera notable, o sea, hay una reforma laboral en danza, de hecho, pero por derecho no ha pasado, y ha logrado Sergio Massa un fuerte descenso mensual en el costo de alimentos y bebidas, 3.5% contra un 4.9% del IPC general. Es un logro, ha saldado la discusión con respecto a la utilidad de los acuerdos y de los controles de precios, en coyunturas críticas son muy útiles. Por lo tanto, bueno, hay que esperar. Hay una ventana de oportunidad, se abre ahora, después de la fiesta, ya hasta agosto. Si eso muestra un frente de todos dispuesto a cumplir la agenda que planteó Cristina en 2020 en el Maradona, alinear salarios, jubilaciones, pensiones, dólar e inflación, bueno, las chances van a estar abiertas. Si eso no pasa, bueno, hay que ser un analista muy lúcido. O sea, pues ya pasó. ¿Por qué haciendo lo mismo iba a pasar otra cosa? Eso es medio difícil de justificar. Con lo cual, si la perspectiva es otra, yo creo, y se cumple en perspectiva lo que se diseñó como política en 2019, yo creo que el Frente de Todos tiene mucha potencia electoral, porque vuelvo a insistir, nadie quiere votar a la Alianza Conservadora, salvo los que ya la votaron. Bueno, Macri se fue con 40 puntos después de haber sido el desastre, por lo menos en términos de daño social, el peor gobierno que yo me recuerde desde la recuperación democrática. Tiene 40 puntos, siempre tuvo. Perón llenaba plaza, pero también la revolución fusiladora llenaba plaza. O sea, Argentina tiene esa característica. Pero si el Frente de Todos vuelve al contrato electoral del 2019, replica la agenda que plantó Cristina en 2020 en el Maradona, es que tiene muchísimas chances de volver a recomponer su fuerza electoral. Y bueno, vamos a ver, eso está abierta la posibilidad.
Nos quedamos.
Pero tiene que saber que si no lo hace, las dificultades van a ser las mismas que ya pasaron. O sea, no estoy haciendo ninguna, no estoy, digamos, pronosticando nada, estoy describiendo una realidad.
Nos quedamos pensando en este concepto que lanzó usted en el medio de la respuesta, hablando de reforma laboral de hecho. ¿Eso cómo se revierte, o es una tendencia que va camino hacia eso, a la precarización del laburo y a la caída de los salarios?
Bueno, eso se revierte con políticas. Néstor Kirchner tomó 50 puntos de informalidad y devolvió cuando se fueron, creo que cerca de 35, Tiro abajo de 32. El salario multiplicó su poder adquisitivo de manera notable. Ahora la cifra se me escapa, duplicó la clase media, hizo una cobertura previsional de 90, con políticas, salga de eso. Como decía Perón, ¿se persuade con qué? Con qué, con hechos. Y hay que tomar decisiones para confrontar con aquellos que no quieren que eso pase. Eso es también parte de la política, no cabe ninguna duda. Así que ¿cómo se revierte esa tendencia? Esa tendencia no es natural, es una tendencia construida. La tendencia a la precarización, la tendencia a la baja de salarios, es una tendencia construida por los sectores de dominio. De hecho, pasó a partir de la asunción de Macri. El salario se desmoronó, se vino a pique. Bueno, hay que hacer políticas contra esa visión del mundo. Hay que atreverse a ampliar el campo de lo que es posible, salir de esta asfixia de que el único camino posible es hacer lo que dice el Fondo Monetario y llevar adelante políticas de dolor y restricciones a los sectores populares. Si eso no sucede, es un tema ideológico y político primero que económico, no hay solución. Acuérdense que Néstor dijo: vengo a proponer un sueño. Después de haber tolerado 25 años de posibilismo, porque recordemos que la ideología neoliberal tenía en la base el famoso tema de Thatcher, que es: este es el único camino posible. Alfonsín mató durante sus años de gobierno diciendo que teníamos que vivir siempre entre dos golpes de Estado, el que hubo y el que iba a venir, si no hacíamos lo que efectivamente él decía que hacer, que era preparar la cabecera de playa para el desembarco neoliberal. Menem dijo que era en el mundo que estábamos lo único posible de hacer era eso, y lo mismo dijo de la Rúa. Nosotros somos víctimas del discurso de lo posible. Bueno, hay que sacárselo de encima.